está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana y hoy es la última pista. Un equipo que llegó a semifinales de la Champions por primera y única vez.
Exactamente, un equipo que solamente estuvo en semifinales una vez. Un equipo que en esa semifinal que jugó fue histórica, ¿eh? Y la final que se jugó a posteriori de esa semifinal, que ese equipo no jugó, también fue histórica. Un equipo que ahora mismo es segundo en su liga y que no ganó la Copa Europa, pero sí ganó un título europeo. Un título europeo un poco después de una tragedia que se vivió en su estadio, una tragedia muy recordada. Y la pista de hoy es que ese equipo está recuperando el pulso después de haber sufrido una crisis hace unos años y ahora está otra vez bastante bien.
Ahora está bastante bien.
Sí. De hecho, podemos decir que es un semifinalista de una
Eso
competición.
Eso te iba a decir, que se está tan bien como para vivir hoy un día especial.
Pues sí, está en...
O sea, está entre los ocho de la Conference
y de la Europa League.
Y de la Europa League. O sea, reducimos a ocho las posibilidades con las pistas que ha dado. El que no lo acierte no está en esto.
Exactamente.
No está en el fútbol.
El que no acierte, que se retire de esto.
Muy bien, Pedro. Te veo el fin de semana. Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación con Guillem Balaguer en el partidazo con Juanma Castaño de la resaca del City-Real Madrid.
Un día después de la victoria del City sobre el Madrid, ¿qué pozo ha dejado aquello allí? ¿Cómo lo ha afrontado la gente? ¿La gente está tranquila? ¿Está confiante, como decía Cristiano?
Bueno, primero se fijan sobre todo en los detallitos o los grandes detalles que dio el partido, sobre todo en el panencazo, o como se diga, de Benzema. Porque gestos así son los que luego se repetirán de los hijos a los abuelos, y luego a los nietos, se contarán historias de los que estuvieron en ese partido y vieron ese momento. Se espera más de lo mismo para la vuelta. Frenesí, locura y moneda al aire del Madrid y control del City. Y si son más efectivos el City, es que fallaron seis, ¿eh? El City debería pasar.
La gran duda es saber si juega Benzema el fin de semana en Liga. Si lo va a poner Ancelotti o no. Tú tienes la idea de que Benzema juega contra el Español.
No sé qué decirte. Es que él va a querer jugar, no tengo ninguna duda. O sea, él está metido en esta vorágine de récord y de goles. Lleva 41 goles en 41 partidos. Yo creo que quiere acercarse a los 50 en los 6 o 7 partidos que le pueden quedar al Real Madrid esta temporada. Y yo creo que a Ancelotti le va a costar convencerle.
Esta es su baza, porque Guardiola puede reservar a nadie. Guardiola tiene que ganar el fin de semana en Leeds.
Sí, pero el Leeds City puede ir 0-3 en el minuto 20.
Bueno, o no. Pero tiene que poner
lo que suele pasar, vamos.
Yo creo que sería darle ventaja a Guardiola si Ancelotti mete jugadores del equipo titular, no solo por el riesgo.
Buelo, de eso vamos a hablar. ¿De qué equipo va a poner Carlo Ancelotti contra el Español? Y qué es lo que preguntamos en la encuesta en @deportescope en el día de hoy, Asenjo.
Eso es, Corro, ¿qué equipo pondrías si fueras Ancelotti contra el Español? Hemos dado tres opciones: los titulares, los suplentes o una mezcla, mitad y mitad. Estamos alrededor de 1.000 votos y de momento mayoría, el 69%. Dice que pondría a los suplentes.
Creo que por ahí va a andar la cosa, ahora lo contamos en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Resulta complicado, realmente complicado, encajar una guerra. Para todos. Para los que se quedan, que ven hecha añicos su vida, su mundo. Para los que huyen, que deben aprender, sin libro, además de instrucciones ni tiempo, a construir una nueva vida dejando todo atrás, un futuro. Incluso para los que les reciben, que seguramente lo desconozcan todo sobre ellos. Me lo cuenta Asia. Ella es de Kazajistán.
El equipo de voluntarios está creando un nuevo hogar para los 83 niños y sus cuidadores. Es muchísimo trabajo. Para los ucranianos también fue complicado cambiar su realidad de un golpe tan duro de la noche a la mañana. En España tenemos otro sistema de sanidad, de educación, la comida es diferente y tienen que adaptarse y superar su día a día. Es realmente difícil encajar una guerra y ojalá se termine ya.
Habla también español, que estos días ejerce de traductora para un grupo muy singular de refugiados ucranianos. El deseo de Asia frente a la realidad. La realidad es que hace 64 días que comenzó la guerra, pero vamos a echar la vista atrás varias semanas. Era el día de San José, 19 de marzo. Las bombas caen sobre la ciudad de Leópolis. Muy cerca, en la frontera con Polonia, hay un grupo de 8 voluntarios de la Fundación Madrina. Conrado Jiménez, que es su presidente, recibe una llamada. Hay un grupo de 87 niños indefensos. Un misil ha destruido, ha hecho añicos el orfanato en el que vivían. Los propios ucranianos insisten a los españoles que bajo ningún concepto se les ocurra entrar en la zona de guerra, en la ciudad, para rescatar a los niños. Pero ellos no hacen caso.
Nos dijeron que la noche anterior y esa semana estaban bombardeando y había tiroteos. Por lo tanto, estábamos muertos de miedo, pero con la confianza de que íbamos a tener éxito, bueno, pues pensando que también podía pasar algo, ¿no? Me llevé a 2 amigos conocidos que son personas especialistas en operaciones especiales, pensando que si alguno caía, alguno moría, pues el resto se traería a todos los niños, ¿no?
Ese mismo día montaron a todos en 2 autobuses, incluida la directora del orfanato y algunos trabajadores. Pusieron rumbo a Polonia, donde les esperaba un avión militar fletado por el ejército español. A las pocas horas aterrizaban sanos y salvos en la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Lo más duro había pasado, pero todavía quedaba saber dónde ubicar a estos 87 niños huérfanos y con algún tipo de discapacidad mental o física. No era fácil, pero lo encontraron en un pequeño pueblo de Salamanca, en Armenteros.
Estuvimos viendo con la directora del orfanato pues varias opciones y le gustó, la que más le gustó fue la de aquí de Armenteros, donde tienen un edificio singular para todos ellos, donde tienen aulas, donde tienen sitio para dormir, donde tienen además unos campos inmensos de fuego, todo praderas verdes con campos de fútbol, y la verdad es donde están en este momento disfrutando, donde se les ha pasado ese miedo y donde ahora cada vez que les vemos pues nos abrazan.
Todo el pueblo está volcado con estos niños y los 5 adultos que viajaron con ellos, 102 personas en total. La Guardia Civil, por ejemplo, acaba de llevarles un tráiler con 95 colchones, zapatos, comida, detergente. Una auténtica locura. Borja Rosales, uno de los voluntarios que entró en Leópolis para salvar a los niños, no se separa del grupo ni un solo minuto. Es el intermediario entre los pequeños y los profesores. La adaptación, nos ha contado, no ha sido demasiado fácil. Pues claro, sus costumbres son diferentes a las nuestras. Ellos, por ejemplo, dicen que se acuestan bastante temprano.
Los chicos no están acostumbrados a que el sol se ponga tan tarde. Tienen que ajustar un poco el horario, se van a la cama a las 9. Tienen mucho más espacio que el que tenían en el orfanato en Ucrania, que a pesar de que, bueno, estaban bien, la verdad, el tiempo en España es prácticamente inigualable y lo que les está costando un poquito más es la comida, pero ya estamos ajustando el menú para que sean comidas más al estilo ucraniano y la verdad, pues están muy, muy contentos.
están contentos, están cuidados y están atendidos hasta el más mínimo detalle. Otro ejemplo, Óscar Renedo. Él gestiona un centro deportivo en Las Rozas, en Madrid. Recogió alimentos y material básico para estos chavales y se plantó allí, en Armenteros, en un par de días. Lo pasó también con los niños, que decidió volver, pero con canastas, balones y redes de voleibol.
Como sabéis, muchos de estos niños tienen discapacidades físicas o psíquicas y bueno, pues el deporte lo adaptamos a su funcionalidad, a su nivel, a su capacidad, y es un proyecto bonito porque estoy contactando a los equipos de fútbol de la zona para que vengan a entrenarles algún día por semana. Nosotros vendremos a entrenarles al voleibol y yo creo que puede ser una historia muy bonita el que voluntarios deportivos vengan a poner aquí en Armenteros su experiencia deportiva y sus potenciales.
Pues resulta realmente complejo encajar una guerra, como me decía Asia, la traductora a la que escuchábamos al inicio, aunque a veces las piezas empiezan a encajar una tras otra y terminan confeccionando un bonito puzzle. Del día. Es más, hoy a la hora de comer, seguro que en más de un bar o de un restaurante de este país ha salido seguro la conversación. Todo parte de ese titular que ayer por la tarde estaba en medios de comunicación y también en las redes sociales. Sanidad promueve el fin del alcohol en el menú de los bares. Dicho así, pues parece la ley seca que se impuso en Chicago en los años 20, pero se trataba de una recomendación dentro de la estrategia de salud cardiovascular. Una recomendación, Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Pues que en menos de 24 horas ya se retiraba del texto de sanidad.
Sí, y es que se ha armado, bueno, pues un importante debate social en tan solo un día. Que Sanidad haya retirado esa recomendación de este plan, pues desde luego es un indicio suficiente de la que se había montado en apenas unas horas, ¿no? Desde que se debatió ayer precisamente en la interterritorial. Estaba sobre el papel, negro sobre blanco, cuando llegó el momento de la reunión, pues con la que se había montado y con la que se estaba montando en las redes sociales, por ejemplo, pues, en fin, ¿qué es lo que hay? Que se tuvo que retirar. Yo te pregunto, Pilar, si al final tú te imaginas un menú del día en cualquier restaurante sin vino o cerveza.
Cuesta imaginárselo, porque estamos tan acostumbrados a que por lo menos nos la ofrezcan, ¿no? Luego que cada uno pues haga lo que quiera. Hay gente que sí, que se toma su vinito a la hora de la comida, pero hay mucha gente que come también con agua, ¿no? Pero sí es verdad que siempre está asociado a los menús que nos ofrecen en los restaurantes.
En cualquier caso, el globo sonda que se lanzó ayer con la presencia del alcohol o no en los menús en los restaurantes, y si es bueno o malo para el corazón, esa polémica está servida, nunca mejor dicho.
Bueno, según el Ministerio de Sanidad, la propuesta del alcohol en los menús, de la retirada del alcohol en los menús, era solo una recomendación. Literalmente, dicen que se pretendía promover que la cerveza y el vino salieran de los menús del día. Ese promover, ¿hasta dónde llegaba? Pues eso no lo sabemos porque esta idea, como estamos contando, ha desaparecido del texto final.
Sí, de todas maneras, el alcohol aparece entre el desarrollo de más de 60 puntos que contenía el documento. Era una cosa más.
Un documento que es la estrategia de salud cardiovascular. ¿En qué consiste? Pues es un plan que busca reducir el número de muertes e ingresos hospitalarios por enfermedades coronarias o infartos.
Sí, y es que estas enfermedades son la primera causa de muerte en España, con cerca de 120.000 fallecimientos en 2020, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, y además son uno de los principales motivos también de ingresos hospitalarios. Por eso, los médicos pues ven con buenos ojos ese plan, esa estrategia. Nos lo ha confirmado el doctor Julián Pérez Villacastín, que es el presidente de la Sociedad Española Española de Cardiología.
Desde el punto de vista de los médicos, es un plan fantástico, porque realmente ya no solo se trata de que es verdad que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, sino son también la primera causa de ingresos hospitalarios. Afectan a 1 de cada 10 españoles. El sufrimiento que producen, el deterioro de la calidad de vida es tremendo.
Bueno, volviendo al documento, en él solo se habla de recomendaciones, luego su desarrollo pues ya queda en manos de las comunidades autónomas. Bueno, el objetivo principal es mejorar la salud cardiovascular de la población, pues intentando, y cito textualmente, facilitar la adopción de estilos de vida y entornos saludables y sostenibles.
Bueno, este documento del Sistema Nacional de Salud se organiza en 4 grandes grupos de patologías. No es un panfleto, para entendernos. Esos grupos buscan disminuir la altísima incidencia de enfermedades coronarias en nuestro país.
En él encontramos medidas y propuestas como, por ejemplo, potenciar la clase de educación física en los colegios, promover también una dieta mediterránea, además que los restaurantes estén obligados a poner agua del grifo gratis, y el objeto de la discordia, esa recomendación de que el alcohol se excluya de los menús. Pero ya te digo que esta última recomendación ha sido eliminada finalmente del texto.
En el debate que se ha armado ayer hay una pregunta que ha salido y que es un clásico. ¿Es buena o no, al final, una copa de vino diaria? Bueno, pues el doctor Julián Pérez Villacastín nos resuelve la duda.
El alcohol, los estudios que hay, lo que nos dicen es que es un problema de salud por el exceso. Es decir, hay mucho exceso de alcohol. El alcohol no es bueno. Ahora usted me dice, yo soy una persona que me cuido, que hago, intento no fumar, me mantengo en mi peso. ¿Me puedo tomar una copa de vino con la comida? Por supuesto, y otra con la cena, si usted quiere.
Bueno, independientemente de lo que haga cada uno, lo importante, pues lógicamente es la moderación, ¿no? Y a esto precisamente alude el doctor, el Julián Pérez Villacastín, cuando hablamos de este tema.
No hay estudios que nos digan, desde el punto de vista científico estoy hablando, que una copa de vino es mala para todo el mundo. Es verdad que hay muchos estudios que nos dicen que el exceso de alcohol es malo. ¿Cuánto es el exceso? ¿Cuál es el límite? Eso depende de cada individuo. Las mujeres, por ejemplo, metabolizan peor el alcohol. Sabemos que con menos dosis se produce el mismo daño.
Claro, Pilar, depende mucho de cada persona, ¿no? De tu físico, de tu sexo, en definitiva que depende de varios factores. Y en este tema no podemos olvidarnos de otros sectores que se habrían visto sustancialmente afectados por esta recomendación que ayer aparecía en esa interterritorial de sanidad. El primero, por ejemplo, sería el de las bebidas alcohólicas, como los productores de algo tan común en nuestras mesas como puede ser el vino y la cerveza.
Mira, se lo hemos
directa,
preguntado.
Indirectamente.
Se lo hemos preguntado a... No sé si vamos a escuchar o no a Antonio. Bueno, lo presento. Se lo hemos preguntado a Antonio, ¿qué le ha parecido a él toda esta situación, esta polémica que se ha generado en las últimas horas, ¿no? Él es el propietario de las bodegas El Monte, en Moriles, en Córdoba, y nos ha contado que cada día coge su furgoneta y se pone a repartir vino por los bares de la zona. Y nos cuenta también toda la gente que depende de él.
Y indirectamente los puestos de trabajo... Tema de abastecimiento, de herramientas como puede ser depósito de acero inoxidable, maquinaria de producción, todo lo que es productos enológicos, trabajadores de bodega, comerciales y todo lo que mueve todo el tema de proveedores, botellas, etiquetas, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, y de hecho, Pilar, lo hablábamos también con el doctor, ¿no? ¿Cuánta gente mayor dice que se conserva también porque se bebe su copita de vino diaria, ¿no? Que
es
su costumbre.
Es que esto lo hemos escuchado muchísimas veces,
sí,
¿no?
Sí, sí,
gente
sí, sí.
Que a lo mejor, incluso hasta centenarios, ¿no? Gente que ha llegado a los 100 años y que le dicen, bueno, ¿y usted cómo se conserva tan bien? ¿Qué ha hecho para llegar a esta
edad? ¿Cuál es el secreto?
Y te dicen,
¿no?
Eso es, ¿cuál es? Mi copita de vino todos los días, a esto sí, sí. No renuncio. Es más, Ángeles, que acuérdate que siempre se ha dicho que una copita de vino al día, pues no es que no fuese malo, sino que era beneficioso para la salud, ¿no? Pero bueno, las modas cambian y las recomendaciones, como estamos viendo, también. Antonio, eso sí, nos recuerda que estamos hablando del vino y nos recuerda que es un producto natural desde que sale de la cepa hasta que se sirve en el vaso.
Un producto que es completamente natural y que evidentemente, consumido moderadamente, tiene beneficios demostrados.
Bueno, la verdad es que solo la idea de poder eliminar el alcohol de los menús, solo plantearlo a este tipo de empresarios, la verdad es que les asusta bastante, y no solo por lo que podría suponer en un futuro, sino por lo que ya llevan arrastrando.
verdad que llevamos 3 años reajustando todo lo que son la evolución de la bodega, porque evidentemente venimos de una pandemia y de una crisis mundial en cuanto a guerras, subida de materias primas, etcétera, etcétera, rotura de stock. Es decir, que esto es un agravante más al itinerario de obstáculos que está superando cada día las pymes.
Bueno, y hay que decir también que el vino está bastante arraigado en España. Su consumo además ha crecido cerca de un 15% en el último año. Esto quiere decir que en 2021 se consumieron más de 10 millones de hectolitros, según la Organización Interprofesional del Vino de España.
Sí, otra cosa de la que no hay duda, después del confinamiento, pues como que nos hemos echado un poquito más a los bares, ¿no? Que nos gusta salir cada vez que tenemos oportunidad, pues vamos a uno de estos locales. Por lo tanto, ¿qué le parece esta medida, por ejemplo, a los hosteleros de toda la vida, los del menú del día?
Nos va a volver loco a clientes, empresarios, trabajadores y a la sociedad española. Es una locura. Ya estamos medio locos con la que hemos pasado, que hemos estado 2 años sin saber si abríamos a las 8 o a las 10, si podían entrar la mitad de los clientes, la otra mitad no, ahora de pie, ahora no, o sea, a tantos metros, ahora quita el vino, luego quita la comida.
Bueno, esto es así, ¿eh? Menudo sí, caos y menudo sudoku han tenido que hacer los bares y restaurantes para adaptarse a las diferentes normas que iban surgiendo del COVID, a las diferentes restricciones. Lo han pasado bastante mal. Escuchábamos a José Parodi, que es dueño del bar Mastropiero en Cáceres, que sin duda pues dice que está aliviado de que la recomendación haya desaparecido.
Sí, porque como él mismo nos advierte, esto podría tocar nuestro bolsillo, sobre todo el suyo.
Vamos, el menú del día, si te vale 12 euros por una copa de vino, al menos te va a valer 11 sin la copa de vino. Pero el que quiera la copa de vino se la va a tomar.
Por supuesto, el que quiere una copita de vino se la va a tomar. Es lo que tú decías, todo está en la moderación. Es una recomendación que se hacía, porque ha desaparecido, sobre los menús del día. Pero evidentemente, tomar una copa de vino, una cerveza, no es algo que te vaya a provocar un problema coronario. Un problema coronario te lo puede provocar si además sumemos a eso pues una mala alimentación, una mala calidad de vida,
sedentarismo,
el estrés, claro, el fumar, etcétera, etcétera, que son un conjunto de hechos que vamos poniendo en una bolsa. Bueno, no solo se habla de este tema en los bares y restaurantes, Pilar, porque se han generado hasta piques políticos en las redes sociales. Hemos visto un montón. Sí.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues subió una foto de una copa de vino en redes sociales con el mensaje: un buen vino como el que los señores del gobierno nos quieren prohibir. Bueno, ya sabes que Ayuso tampoco
no deja pasar
una y no deja pasar pues esa ocasión para cargar contra el gobierno. Mientras que la portavoz de Más Madrid, Mónica García, pues respondía subiendo una foto de un vaso de agua y decía, pues de un vasito de agua de Madrid que está bien buena.
Y que cada uno tome lo que quiera, Pilar.
Eso es, libertad para tomar cada uno lo que quiera, eso sí, tú decías la palabra antes clave, con responsabilidad y con moderación. Pues este domingo es el Día de la Madre, se celebra, ya lo sabes, esta tradición en nuestro país, una jornada pues en la que habrá de nuevo muchísimas felicitaciones a las mamás y también regalos, como nos gustan especialmente esas manualidades que nos hacen nuestros hijos cuando son pequeñitos en el cole y que conservamos además yo creo que todos como piezas de museo. Bueno, pero cuando se trata de tu suegra, ¿también se hacen regalos? ¿Puede ser una suegra como una segunda madre? Pues el Papa ayer sorprendía con unas palabras en la Plaza de San Pedro. Se refirió a ellas y también a las nueras. A estas últimas pidió que traten mejor a las suegras. Y a estas les dijo que no critiquen tanto. Porque es verdad que existe la idea generalizada de que por definición la relación entre suegra y nuera no es buena. Pero vamos, hay casos en los que efectivamente no lo es, pero hay otros muchos en los que afortunadamente las dos se llevan perfectamente. Es el caso de Blanca Valdivia, que es suegra de María Díaz. Blanca, María, muy buenas tardes a las dos.
Hola, buenas tardes.
Porque esto es así. Saluda, hola. Saluda. Blanca, hola, saluda Blanca a su nuera, demostrando que las dos tienen una buena relación. Blanca, empezamos contigo, que eres la suegra, porque os lleváis perfectamente.
Pues sí, la verdad es que sí, sin ningún problema. Para mí, oye, es como si fuera como una hija, igual.
Sí, María, ¿y cuál es el secreto para llevarse tan bien? ¿Cómo lo habéis hecho vosotras?
Pues mira, porque Blanca es una gran mujer y yo creo que reconociendo el valor que tiene, me ha tratado siempre como una hija y es muy fácil tratarla bien. O sea, llevarse bien es facilísimo.
Oye, ¿y por qué pensáis, Blanca, que existe esta idea generalizada de que siempre la relación entre la suegra y la nuera está abocada al fracaso, que siempre se tienen que llevar mal? ¿Por qué siempre pensamos esto?
Pues, hija, mira, me estoy emocionando, ¿eh? Porque a mi nuera es esas palabras, Josué.
Qué bonito, ¿no, Blanca?
Mira, pues no sé, es algo que existe, no nos vamos a engañar, existe. Pero yo creo que mucho menos de lo que se dice, ¿eh? Lo que pasa es que siempre sale lo malo, lo bueno no sale, que es lo normal, pienso yo, ¿eh? No sé.
Oye, María, ¿por qué crees que hablamos siempre de la mala relación de las suegras y las nueras y no en cambio de los suegros y los yernos?
Pues porque las mujeres hablamos mucho y entonces es fácil que lo que nos salga es pues hablar mal, pero... Porque no hay noticias de las relaciones buenas, porque no vamos pregonando, pues, qué bien me llevo con mi suegra. Lo malo lo solemos callar. Y sin embargo, lo bueno lo solemos callar y lo malo, pues, sale.
Esa bueno, y porque nos han puesto vale. A nosotras, las mujeres, la etiqueta y ya está. Oye, para acabar, os voy a pedir a las dos un consejo para llevarse bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vuestro consejo.
Blanca, ¿qué sé yo? Antes que las mujeres somos muy chiriquismiquis y buscamos cosas donde no las hay. Eso hay que reconocerlo. Entonces tenemos mea culpa. Mira, un consejo. Pues lo que te decía antes, si tú miras a tu hijo y le ves los ojos y lo ves feliz, pues tu nuera es una maravilla. ¿Y qué hay que hacer? Pues no meterse en nada. ¿Qué dice mi nuera? Blanca, voy a poner unas cortinas. ¿Qué te parecen estas moradas, por ejemplo? Y tú las estás viendo y dices, qué horror. Y dices, ¿a ti te gustan? Y tu nuera te dice, pues sí, es que me encanta. Es que son preciosas. Te van a quedar ideales. Y punto. Y nada más, así de fácil. Yo lo veo así de fácil, ¿eh? No meterte en nada, simplemente darles mucho cariño, que sepan que estás ahí, que cuando te necesitan estarás ahí, y nada más. Y dejarlos que vivan su vida y que se equivoquen y que hagan cosas buenas y malas como hemos hecho todos. Y nada más. Esa es mi opinión, ¿eh?
Es una buena opinión, desde luego. María, ¿y tu consejo?
Pues es en la misma línea, respetar la opinión. Bueno, de es que ella me respeta siempre, entonces pues es fácil cuando tienes el respeto de tu suegra y te va ayudando, pues es que es muy fácil llevarse bien. O sea, no hay que ser prudente, ser discreta, como lo hace Blanca. O sea que eso.
Pues oye, no sabéis lo que nos alegra hablar con vosotras y que os llevéis estupendamente, porque yo creo que hay mucho de leyenda también y de mito en eso de las malas relaciones de las suegras con las nueras, que generalmente las relaciones pues suelen ser positivas y suelen ser buenas. Blanca Valdivia, María Díaz, suegra y nuera, gracias por estar con nosotros y que os sigáis llevando tan bien, que siga así la cosa.
Muchas gracias.
Bueno, que hay mucho mito, ¿eh? Que hay mucho mito y mucha leyenda también en torno a la relación, pues esa, que parece que siempre tiene que ser mala. Y no es así. Hemos puesto un ejemplo con Blanca y con María, pero vamos, que si descolgamos el teléfono y empezamos a buscar suegras y nueras, encontraríamos muchísimas que se llevan bien por todo nuestro país. Y hoy hacíamos una pregunta a los oyentes. Hoy que hemos conocido precisamente el dato adelantado del IPC de abril, ha bajado levemente, está en el 8,4%, pero bueno, ya ves que la inflación sigue siendo muy alta. Y os preguntábamos a vosotros qué productos habéis visto que se han encarecido más en las últimas semanas. ¿Habéis notado que alguno haya bajado de precio? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues fíjate, en este tema sí que tenemos unanimidad. Todos lo han notado y también es normal. Por ejemplo, Almudena de Madrid, que tiene dos hijos y pues muchos productos que ya no se puede permitir.
Yo lo he notado, pues yo tengo dos adolescentes y tortillas de patatas ya están siendo casi de lujo. La patata ha subido, que es un primor. El aceite no quiero ni contarlo. La pasta. Pero el sueldo mío no ha crecido.
Y vamos a escuchar, por ejemplo, también a Marcos de Ciudad Real, que también lo ha notado en su cuenta. Sobre todo dice que ha notado que se ha incrementado el precio de las patatas fritas.
Respecto al si han subido los precios, pues mira, yo lo que estoy observando es que las tiendas en general han hecho lo mismo que cuando cambiamos de la peseta al euro. Han subido todo en general. Así que yo creo que están aprovechando el tirón para obtener más ganancias.
Bueno, pues son algunas de las opiniones que nos habéis dejado en el 637-230000, que es el WhatsApp de Mediodía Cope, teléfono que yo recomiendo siempre que tengáis bien anotadito cerca, porque cada día os vamos lanzando una pregunta diferente. Vamos a lanzar ahora la pregunta de ¿qué nos vais a contar vosotros, compañeros de la tarde? Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, Pilar. Pues mira, seguimos un poco con esos altos precios de casi todo y sobre todo del recibo de la luz. Hoy, por cierto, la pagamos a 225 euros el megavatio hora. Nos hemos preguntado alguna vez cómo afecta esto a aquellas personas que viven pegados a una máquina, por ejemplo, los enfermos de diálisis, que tienen diálisis en casa, domiciliaria. Pues he estado en la casa de José y Vanessa y enseguida os cuento lo que pasa.
Enseguida, a partir de las 4 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando Mierro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la inflación?
¿Y los precios de la cesta de la compra?
¿Me conviene cambiar la tarifa de la luz?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los problemas que algunos sectores tienen para encontrar mano de obra, ¿eso cómo es posible, Pilar?
Con más de 3 millones de parados.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Oye, la confianza de los empresarios ha vuelto a caer, imagino que por la guerra, ¿por qué?
El impacto de la reforma laboral en los costes
laborales. El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche.
Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Que la alarma de Movistar ProSegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.